Buen día, Javier, buen día y a los compañeros y a los jóvenes.
Bueno, Departamento de San Pedro, ¿es posible que podamos decir que es, haciendo números estadísticos, el departamento con menor peligro o riesgo o menos casos, haciendo el cálculo por habitantes?
Bueno, nosotros tenemos 431.000 habitantes según el último censo que manejamos. En la segunda región sanitaria hicimos un corte y vendría a ser con una densidad poblacional de 21.7 por kilómetro cuadrado. Esas son las ventajas que nosotros tenemos en el segundo departamento, a excepción, ¿verdad?, de las urbes, que serían la parte urbana donde hay mayor movimiento, lo que sería Santa Aní, Santa Rosa y también San Pedro Capital, ¿verdad?, porque la gente, hay una fluidez, ¿verdad?, de... hoy día de los transportes que ya están funcionando otra vez, y esas son las preocupaciones para medir principalmente los riesgos que estamos teniendo y la gente que vienen y que entran por la frontera seca de San Pedro. Ahora, nosotros estamos recibiendo informaciones y también alguna denuncia de que están entrando del Brasil paraguayos en nuestra zona, y estamos haciendo el monitoreo, la evaluación, y también estamos visitándole a las personas, ¿verdad?, para invitarle a que se quede en su casa y que haga la cuarentena domiciliaria y también realizarle la prueba de COVID.
Doctor Brasel, ¿en el departamento cuántos casos tienen?
Hasta el momento nosotros tenemos un caso positivo, que es el menor de 2 años que estuvo internado en Santa Rosa y que tuvo una buena evolución, se recuperó y está allá con sus familiares. Después tuvimos ese nexo de que estábamos haciendo el control de foco con Vigilancia de la Salud y también la segunda región sanitaria, 78 contactos, ¿verdad?, que dieron todo negativo en la primera prueba y en la segunda prueba, y ya están todos.
O sea que el niñito no le contagió a nadie.
Así mismo fue. El padre tampoco tuvo, no salió positivo, tampoco la madre. Son 7 de la familia que eran el nexo familiar, ¿verdad?
Y, espera, doctor Brasel. Sí, ¿no se molestaría usted darme 40 segundos? Voy a hacer el clic a la noticia y después quiero seguir hablando. Interesante, porque me da la impresión que este caso del niño es una evidencia científica.
Muy bien, espectacular.
Llega el clic a la noticia con Diego Palacios.
Bueno.
Dale clic a la noticia en La Unión, AM800.
...24 grados en Asunción... ...el abogado Ricardo Preda... ...defensor de Javier Zacarías Irún... ...y Sandra MacLeod... ...criticó que el Ministerio Público... ...haya acusado a su cliente... ...señalándolo como... ...una atribución... ...no de un hecho punible... ...el senador Colorado y su esposa fueron... ...sobreseídos por supuesto... ...desvío de dinero de la Municipalidad... ...de Ciudad del Este... Y Novak Djokovic, tenista serbio, dio positivo al coronavirus luego de organizar su polémico torneo Adria Tour en Belgrado en plena pandemia. Más noticias en www.launion.com.py.
La Unión, R800 AM.
Doctor Brasel, estamos de regreso.
Sí.
Bueno, yo me acuerdo, doctor, el caso del niño de Santa de Corono, y en realidad una compañía del departamento, del distrito de Santa Rosa, que estuvo correteando por el hospital. 78 personas estuvieron en el árbol epidemiológico y nadie dio positivo. ¿Tuvo algún tipo de complicación el niñito, doctor?
Bueno, desde el primer momento de su ingreso, ¿verdad? Bueno, consultó primero con un pediatra, le trataron como un cuadro obstructivo bronquial, y se fue a la casa, ¿verdad? Vino otra vez después de dos días y lo dejaron internado por las condiciones sociales, ¿verdad? Entonces vivía con su abuela, con su padre, y le dejaron internado, pero no tuvo complicaciones. Le trató con antibiótico terapia y todo lo que sería, ¿verdad?, para su cuadro obstructivo bronquial, con broncodilatadores, y mejoró, se recuperó bastante bien, se quedó en el hospital ya con tratamiento, tuvo una buena evolución y después salió de alta, no se complicó en ningún momento.
Doctor, o sea que ni siquiera los trabajadores de la salud contagió.
Y bueno, ahí se hablaría, ¿verdad?, de la preparación en cuanto a la contingencia que habíamos hecho nosotros, ¿verdad? Porque antes de que llegue el coronavirus se había hablado, ¿verdad?, de si aparecía el primer caso en Paraguay, y que la gente iba a entrar en cuarentena, y se prepararon los hospitales, ¿verdad?, que todo el mundo sabe, ¿verdad?, es de público conocimiento, la vulnerabilidad de nuestros servicios de salud pública dentro del Paraguay y en San Pedro también. Y nos estábamos preparando para recibir a pacientes con casos sospechosos o COVID positivo, ¿verdad? Y el Hospital General Paraguay Corea se estaba preparando para recibir a los pacientes, tanto respiratorios como polivalentes, ¿verdad? Y ya. Yo creo que se tomaron las medidas, los recaudos necesarios según protocolo COVID-19, y yo creo que por eso que los personales también corrieron menos riesgo ahora. Siempre claro. Hay riesgo en los hospitales y también cuando hay pacientes con COVID positivo, pero yo creo que tomaron la medida y por eso lo que no...
¿Y
no,
se,
no
supo, se supo cómo él adquirió el virus?
Y se quedó como aparentemente sin nexo, ¿verdad? Porque no se detectó el nexo que sería positivo o un caso sospechoso que haya tenido contacto con este niño.
Porque si los padres... Porque te acuerdas que se había dicho que la mamá viajó a Villaú, pero que en realidad el papá es el que trabajaba en Brasil y ellos dieron negativo en dos pruebas. Doctor, me llamó muchísimo la atención.
Nosotros hicimos nuestro trabajo, que es el control de foco, ¿verdad? Donde hay un foco, nosotros nos vamos con epidemiología, vigilancia de la salud y buscamos los nexos, ¿verdad? Y ante la negativa de dar las informaciones, nosotros estábamos buscando a los contactos que estuvieron supuestamente en el festejo del cumpleaños, en sí, del niño, ¿verdad? Y tuvimos que recorrer San Pedro porque hasta Tacuatín estábamos buscando también los nexos alrededor de Santa Rosa, Coronó, los familiares, la gente que vinieron de otro lado, y no hubo otro caso más que sea positivo nexo con este niño.
Doctor, por otro lado, ustedes en el departamento, y creo que, si no me equivoco, es la primera o segunda experiencia de un comité de operaciones de emergencia que conforman varias instituciones, varios estamentos, ¿verdad?
Sí, tenemos nosotros lo que es el COE departamental, donde estamos trabajando con todas las instituciones, ¿verdad?, para poder enfrentar esta pandemia. Entonces, también hemos invitado a todos los municipios para que se pueda coordinar también y que se pueda formar los COES distritales, que son los centros de operaciones de emergencia, para trabajar todos juntos, ¿verdad? Porque acá lo que necesitamos es la cooperación de la ciudadanía y de las autoridades distritales, departamentales y nacionales, porque tenemos a los diputados y senadores también que están, ¿verdad?, en conocimiento de todo el trabajo que estamos realizando a través de la segunda región sanitaria, que tiene también su COE sanitario y también tiene la coordinación de COVID-19, ¿verdad?, para ir ayudándonos con el tema de los albergues también, que hoy día ya solamente falta algunos detalles para que podamos recibirle a los connacionales, ¿verdad?, que vienen de otro lado, que están necesitados. Y si son sanpedranos, ¿verdad?, bienvenidos sea, ¿verdad?, y que estén cerca de sus familiares, porque no es fácil, ¿verdad?, pasar necesidades en otro país.
A ver, San Pedro va a tener tres albergues, doctor.
Nosotros habíamos hecho, ¿verdad?, nuestro plan de trabajo, ¿verdad?, de tener uno en el sur, en el centro y en el norte. Y hoy día ya estamos a punto de habilitar esta semana, ¿verdad?, lo que sería albergue para 40 personas.
¿Cada albergue 40 personas?
No. Uno tendría 40 y otro 30, 70 y completaríamos después lo que desde el primer momento que estuvimos haciendo era un plan de albergue, ¿verdad? Porque tiene su protocolo también, tiene sus requisitos, no es abrir nomás albergue, se necesita desayuno, merienda, almuerzo, merienda, cena y todas las comodidades, ¿verdad? Porque no es lo mismo traerle a los connacionales que ya están pasando necesidades y que vengan a pasar otra vez necesidades, ¿verdad? No, albergue. Entonces, queremos brindarle lo mejor también a los paraguayos, ¿verdad? Y si son santegranos, ¿verdad? Porque son de distintos lugares, ¿verdad? Y hoy día a los santegranos le acogen, ¿verdad?, a la gente de Alto Paraná, Central, Capital, Misiones, el Chaco también, Calle. Y están en Canindeyú, por todos lados, Caguazú también, están por todos lados santegranos que están siendo atendidos por los compañeros de otras regiones, ¿verdad? Y nosotros queremos brindarle también un lugar para que ellos puedan venir a hacer su rehabilitación, ¿verdad? Porque también acá hay que cuidar la parte de la salud mental.
Doctor, porque justamente eso estamos hablando acá con Javier también, porque dejan mucho que desear en la situación en que se encuentran los albergues. A veces da como esa sensación de abrir por abrirlos, porque justamente hay connacionales que quieren volver y a como dé lugar hay que recibirlos, pero así como decís, tiene mucho que ver la forma en que lo hacen, y espero que estos tres albergues estén medianamente como ambientados. ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva?
Bueno, nosotros tenemos un equipo técnico de trabajo que es el COVID-19 y para albergues también. Y tenemos ahora ya en el ministerio todo lo que son equipos de bioseguridad que requiere el albergue. También ya recibimos sábana, funda, toda nueva. Y estamos haciendo convenios con la iglesia, con los municipios, con la gobernación y con todas las instituciones públicas y privadas, ONG, y la ciudadanía en general, porque la gente también son resistentes a las habilitaciones de los albergues, ¿verdad? Ya hemos pasado mucho trabajo en eso, pero pensando en lo humano, y tenemos que ser solidarios en estos momentos, ¿verdad? Porque no sabemos hasta cuándo va a estar el coronavirus entre nosotros, ¿verdad? La pandemia está entre nosotros y tenemos que enfrentarlo.
Doctor Brassel, le planteo lo siguiente. Supongamos ingresan los primeros 30 connacionales sanpedranos y van a los albergues. Apenas llega, se le hace. Supongamos que 3 dieron positivo al COVID-19. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es cuáles son las medidas que van a aplicar a partir de eso?
Bueno, el protocolo dice que tenemos que aislarlo también en lugares para albergue para COVID positivo, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los requisitos. Entonces, se le hace el control del hisopado y si sale positivo, entonces se le aísla y cumple su cuarentena ahí como normalmente se hace, ¿verdad? Sí. El protocolo es claro y tenemos que seguir el protocolo, ¿verdad? Se le aísla del resto, ¿verdad?, de las personas en los albergues, ¿verdad? Si no, va a haber una contaminación masiva, entonces tenemos que evitar eso.
¿Estos albergues van a ser sostenidos por las autoridades departamentales y locales?
Así mismo, con la cooperación del Ministerio de Salud, ya que ellos también nos ayudan en el sentido de que tenemos que tener equipo de bioseguridad, ya tenemos todo, y también la parte de logística, lo que serían sábanas, fundas, frazadas, y después veríamos, ¿verdad?, la parte de la alimentación, con los jueces distritales, departamentales, con las municipales, con los municipios y también con la gobernación, que ya tenemos todo también.
Doctor Brassel, y a nivel distrital, con otras municipalidades dentro del COE, ¿cómo están trabajando? Es decir, ¿hay sistemas de alerta, contacto directo con el personal de blanco? ¿Esto implica una cuestión administrativa, medios de comunicación? ¿Un todo es, doctor Brassel?
Así mismo, nosotros trabajamos con los COE distritales y también con los 134 servicios. Tenemos ahí nuestros vigilantes, que son los epidemiólogos, y recibimos autorreportes cuando la gente viene de otro lado, y a veces recibimos denuncias, ¿verdad?, a través de la Policía Nacional, de que están entrando gente, ¿verdad?, que supuestamente entran clandestinamente, ¿verdad? Pero sí le hacemos las visitas y le tenemos ahí en cuarentena obligatoria, ¿verdad?, y le hacemos la extracción de la muestra para hacer el monitoreo, la evaluación y el control durante su estadía, tanto domiciliaria, y si aparece un caso positivo, entonces ya se le aísla completamente si no tiene condición social.
Uh-huh. Doctor Brasel, y con respecto a los equipos de bioseguridad, esos trajes desechables, las mascarillas N95, los lentes, las gorras, ¿cómo estamos con eso en el departamento San Pedro?
Y tenemos nosotros, siempre fueron quejas, ¿verdad?, de que no hay, que hay. Sí, tenemos antifaz, gafas, tenemos N95. Recién yo estuve controlando lo que sería el parque, ¿verdad?, y principalmente para los hospitales siempre hay reclamo, ¿verdad? Entonces, corroboramos con los directores de los hospitales y siempre hay. Yo creo que hubo solamente un caso de coronavirus y también los equipos se tienen que resguardar, ¿verdad?, y ser utilizados en forma y también por niveles. Y no se usan los trajes constantemente, ¿verdad?, porque solamente hubo un caso positivo acá en San Pedro y yo creo que estarán en stock permanente también, porque la mala utilización de los recursos también puede conllevar a cosas negativas como la falta, ¿verdad?, de los equipos de bioseguridad. Yo creo que los compañeros son conscientes, se ha hecho varias capacitaciones para que ellos puedan o que puedan utilizar correctamente lo que son equipos de bioseguridad y también en los niveles donde estén trabajando.
Sí. Doctor, justamente sobre ese punto también, ante la falta de insumos o quizás de camas, porque a veces hasta ese miedo me acuerdo que se tenía al inicio, los que le detectaban COVID automáticamente le decían que vayan a su casa y que ahí hagan la cuarentena, o sea, que sean tratados desde su casa. ¿Eso no sería como contraproducente también? Porque uno, así como decíamos con Javier, no todos tenemos las comodidades dentro de nuestras casas, y aparte también el posible contagio que le podamos generar a nuestras familias. ¿Cuál es la visión ahora que se tiene sobre ese punto? ¿Viste que cambiaron tantas cosas durante todo este tiempo?
Y bueno, nosotros realmente tuvimos un caso, una experiencia acá en el hospital de Santa Rosa. Y lo que normalmente se recomienda es aislar al paciente si no tiene criterio para internación, se le aísla en su domicilio si tiene condición social. Pero si no tiene condición social, nosotros buscamos las condiciones para que podamos aislarle del resto de su familia, ¿verdad? En este caso, si no tiene una habitación con un baño independiente o todas las comodidades, nosotros nos encargamos, ¿verdad?, de buscarle un albergue u otro local para aislarle del resto de su familia, ¿verdad? Okay. Para que no haya el contagio masivo.
Perfecto.
Doctor Brasel, un gusto escucharle. Ahora, al despedirnos, aparte del niño, ¿cuántos positivos tenés en el departamento?
Bueno, en realidad nosotros tenemos total general de las muestras enviadas al laboratorio central de la segunda región sanitaria 323. Resultado pendiente, estamos con 11, ¿verdad? Y tenemos un caso positivo, ¿verdad?, que es el niño menor, y todo el resto están en albergues.
O sea que...
Pero el menor no era que ya salió.
No, espera. ¿Cuánto?
Sí,
¿cuánto?
Ese ya se considera un caso positivo.
Ah, por más de que ya...
Espera que, doctor Brasel, te voy a replantear mi pregunta. Ahora mismo, ¿cuántas personas tienen COVID en el departamento San Pedro?
No tenemos ninguno en el departamento. Todos están en albergues.
Okay. Ah, no está físicamente ninguno está en el departamento.
No. Nosotros solamente tuvimos un caso aparentemente sin nexo de este menor de 2 años, sí, que ya salió de alta, que está con sus familiares, que ya está recuperado.
Claro, lo que en principio Ya, entendí correctamente, doctor. Ustedes no tienen contagio local.
No, nosotros solamente el caso de Santa Rosa, que es el caso del niño menor de 2 años.
Correctísimo.
Que fue el positivo, ¿verdad? Y después no tuvimos ningún caso positivo más en el departamento. Tuvimos un caso que figuraba, ¿verdad?, en la plataforma, que decía que era de Choré y uno que es de Capibaré. Pero son personales, ¿verdad?, que trabajan en los albergues, que sus lugares de vamos a decirle, de donde viven, ellos son de la Fuerza Armada, y entonces le captaron como si fuera que fue de San Pedro, pero nunca pasaron por Choré en estos últimos tiempos, ni tampoco en Capibaré. Siempre estuvieron en los lugares de trabajo, por eso aparece fuera de albergue. Ellos son funcionarios, custodios de los albergues, que trabajan uniformados, pero que no estuvieron por el departamento. A veces hay que hacer la aclaratoria, porque figuran como si fueran que son positivos de San Pedro, ¿verdad? Son positivos porque son oriundos, claro, del departamento, pero no fueron captados en San Pedro y nunca pasaron, nunca estuvieron por San Pedro en esos días que se le hizo la prueba y después de tener el caso positivo.
Genial, doctor Brasel, un gusto, que tenga buen día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Ahí estaba el doctor Brasel con nosotros aquí en la Unión 800 AM. El único caso